Teología para hoy. Bienvenidos al episodio 14 de Teología para hoy. Continuamos en nuestro comentario al Credo, presentando algunos de los desarrollos teológicos que condujeron al Concilio de Nicea. Hoy seguimos en el siglo II para hablar del gran debate que tuvo lugar en esta época entre San Ireneo de Lyon y los gnósticos. Si hubiera un premio al mejor teólogo de cada siglo, el del siglo II se lo llevaría San Ireneo de Lyon. Algunos incluso lo llaman el padre de la teología cristiana. Ireneo nació en Esmirna, ciudad que se encuentra hoy en Turquía. Por lo tanto, pertenece por origen a esa parte oriental más educada, más cultivada y de lengua griega del Imperio Romano. Debió nacer entre el año 130 o 140, no se sabe exactamente cuándo. De joven conoció al obispo de esta ciudad, Policarpo, que a su vez se dice que había conocido al propio evangelista Juan. En el año 177, Ireneo fue consagrado presbítero de Lugdunum, hoy Lyon, en las Galias, hoy Francia. En el año 189 fue ordenado obispo de esta ciudad. No se tiene certeza sobre la fecha de su muerte, pero se estima que falleció entre el año 202 y el 207. Ireneo fue nombrado obispo de Lyon después de que su antecesor, Potino, hubiera muerto mártir junto a un numeroso grupo de unos 50 cristianos. Su primera tarea fue, por lo tanto, la de consolar a una comunidad en luto. También se tomó muy en serio la evangelización tanto de la ciudad como de sus alrededores, habitados por romanos y por celtas. Pero Ireneo es conocido en la historia de la teología por su lucha contra el gnosticismo. La obra más importante de Ireneo, compuesta por 5 libros o volúmenes, escritos todos ellos en griego, lleva el título de, en griego claro, Elenchos kai anatrope tes pseudonimu gnoseos, que se traduce como desenmascaramiento y refutación de la falsamente llamada gnosis. Es más conocido por su título en latín, Adversus hereses, contra los herejes. En esta obra, Ireneo expone y refuta las ideas de los gnósticos. La gnosis, G-N-O-S-I, es la palabra griega para conocimiento. Y los gnósticos eran cristianos que afirmaban tener un conocimiento sobre Dios y el mundo superior a lo que públicamente se enseñaba en las iglesias. En cierto modo eran como los que hoy promueven teorías de la conspiración. Afirman estar en posesión de una verdad oculta que ignoramos la pobre gente de a pie, pero que ellos conocen y están dispuestos a compartir con unos pocos elegidos. Parece ser que los gnósticos tenían un gran tirón entre ciertos cristianos, tanto en las Galias como en otras partes del imperio. E Ireneo se dio cuenta de que suponían una grave amenaza para la unidad de la Iglesia y la verdad que ella predicaba. Así que se puso en manos a la obra y escribió contra ellos un largo tratado. Como bien describe en él el propio Ireneo, el gnosticismo no era un sistema unificado de doctrina. Más bien podríamos pensar en el gnosticismo como una etiqueta que ponemos a un paraguas que engloba distintos grupos con diversas teologías, aunque todos ellos tengan algunos elementos en común. Todas las formas de gnosticismo creen en la existencia de un único Dios supremo, a veces llamado mónada. Este Dios es bueno, pero resulta casi inalcanzable en su absoluta trascendencia. De este Dios supremo emanan otras divinidades de rango inferior llamados eones. El Dios Supremo y los eones habitan en el pléroma. Pléroma quiere decir en griego plenitud, un espacio divino de luz, bondad y belleza. Los nombres y las características de estos eones varían según las distintas escuelas gnósticas, pero en todas ellas constituyen un sistema complejo, complejísimo, en el que decenas de eones interactúan entre sí. Una de estas eones, la última de ellas, es una eón femenina llamada Sofía, que quiere decir en griego sabiduría. Sofía, en su anhelo por conocer al origen inefable, al Dios supremo, se contaminó de pasión y fue expulsada del pléroma. Más tarde se arrepintió y fue readmitida, pero mientras tanto cometió otro terrible error: crear al demiurgo. Este demiurgo fue quien, a su vez, creó el mundo. La conclusión de todo este complicado proceso es que el mundo que habitamos los humanos no ha sido creado por el Dios Supremo, sino por una divinidad, si es que merece este nombre, de tercera división, el demiurgo. Un ser creado por una eón que había sido expulsada del pléroma. Esto explica que nuestro mundo no sea precisamente un paraíso, o dicho de una manera más abstracta, da cuenta de la existencia del mal. ¿Por qué existen las pandemias, los terremotos, las guerras? ¿Por qué nuestros cuerpos sufren el dolor de la enfermedad, la decadencia de la vejez y finalmente la muerte? Porque el mundo no ha sido creado por un Dios sabio y bueno, sino que es la chapuza producida por una deidad inferior e ignorante, el demiurgo. Pero, no os preocupéis, nos dicen los gnósticos, hay salvación, al menos para algunos, de este mundo cruel. Según los gnósticos, aunque todo ser humano está hecho de carne y habita un cuerpo decadente, algunas personas privilegiadas tienen en su interior un destello de la verdadera divinidad, un espíritu que procede del pléroma. Los gnósticos no se dirigen a todos los hombres, ni siquiera a todos los cristianos, sino a aquellos que poseen en su interior esta chispa divina. Los conocimientos gnósticos son capaces de liberar en ellos este espíritu divino, cuyo cultivo ya es un consuelo en esta vida. Y tras la muerte, ese espíritu escapará por fin del cuerpo en el que está atrapado y ascenderá a lo más alto, al pléroma, que es su verdadero hogar. Para los gnósticos, Jesucristo es un eón, una de las emanaciones del Dios Supremo. Jesucristo sale del pléroma para salvar a la humanidad, pero no a todos, sino solamente a aquellos que tienen esa chispa divina. Vino a comunicar esos conocimientos secretos necesarios para liberar al Espíritu Divino en aquellas personas que lo poseen. Algunas escuelas gnósticas incluso decían estar en posesión de evangelios esotéricos, distintos de los cuatro evangelios que están en nuestras Biblias. Estos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Judas, o el Evangelio de la Magdalena. Estos evangelios contienen la doctrina secreta que ha llegado a través de canales secretos a ellos, a los gnósticos, y que los gnósticos están dispuestos a compartir con aquellos privilegiados que están habitados por esa chispa procedente del pléroma. Claro, con esta visión del mundo y del hombre y del ser humano, para un gnóstico resulta inconcebible que Jesucristo haya de verdad tenido un cuerpo humano. Cristo era un espíritu puro, procedente del pléroma, que asumió apariencia humana. Esta posición cristológica se llama docetismo, del verbo griego dokeo, que quiere decir parecer. Jesús parecía humano, pero no lo era. Es decir, que ni experimentó, que no experimentó las limitaciones y miserias de los humanos, ni podía sufrir, ni dudar, ni ser tentado. Su inteligencia no estaba velada por la ignorancia o la duda. Su aparente vulnerabilidad, que a veces se aparece en los evangelios, era puro teatro. Y lo más importante, Jesús no murió realmente. Su espíritu abandonó en la cruz al cuerpo que le había servido de disfraz y ascendió al Padre. Si durante la vida de Cristo lo que costaba creer era en su divinidad, ahora con el docetismo el péndulo pasa al extremo opuesto de negar su humanidad. Es importante aclarar que docetismo no es lo mismo que gnosticismo. Los gnósticos son docetas, pero no todos los docetas son gnósticos. El docetismo es el nombre de una doctrina cristológica, de una forma de pensar acerca de la naturaleza de Jesús. Hubo en la antigüedad docetas o docetistas y podría haberlos ahora. Los gnósticos eran docetas, pero no todos los docetas son gnósticos o eran gnósticos. Podemos encontrar, por ejemplo, trazas o pruebas de que había cristianos docetas ya en el Nuevo Testamento, concretamente en las cartas de Juan, que denuncian como contraria a la verdadera fe una forma de docetismo que ya existía en su tiempo, a finales del siglo I. Y Juan, o el autor de las cartas de Juan, o los autores, arremeten contra este docetismo. Bueno, volvemos a Ireneo. Contra los gnósticos, Ireneo defiende dos verdades fundamentales de la fe cristiana. Una, la bondad del mundo, y dos, la voluntad divina de salvación universal. Empezamos con la una. Como afirma la Biblia en el libro del Génesis, Dios creó un mundo bueno. Nada hay en el mundo que sea intrínsecamente malo. La materia es buena y, por supuesto, es bueno el cuerpo humano. Todas las criaturas del universo cumplen su función y son buenas. Incluso aquellas que nos puedan parecer inútiles o molestas, ¿no?, como los mosquitos, pues tienen su función. Podemos hacer el mal uso del mundo, pero el mundo es bueno. Especialmente es buenísimo el ser humano, el cuerpo humano y todas sus funciones naturales, incluida la sexualidad, que era denostada por los gnósticos. El mal para el cristiano es siempre moral. Es decir, lo único intrínsecamente malo es el pecado, entendido como un mal uso de las cosas en rebelión contra Dios. Las cosas por sí mismas no son malas. Cuando hacemos mal uso y nos rebelamos contra Dios de esta manera, haciendo uso libre de nuestra voluntad, entonces se produce el pecado y eso es lo único malo que hay, lo único que sobra. De lo otro, todo lo creado es bueno. Porque Dios es bueno y ha creado un mundo bueno. La segunda afirmación que Ireneo defiende es que Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Todo hombre, toda mujer está llamado a la salvación. La Iglesia, por lo tanto, debe predicar la salvación, el Evangelio, a todo ser humano sin excepción y no solo al grupito de los elegidos. Estas dos ideas, ¿no?, que es el mundo es bueno, y todo lo que hay en el mundo es bueno y todos los seres humanos están llamados a la salvación, estas dos ideas convergen en la palabra católico, en griego católicos. Cuando usamos esta palabra en este contexto de la antigüedad, de los padres de la Iglesia, hay que recordar que aún no se ha producido la división en la Iglesia entre católicos y ortodoxos o entre católicos y protestantes. Por tanto, la palabra católico no designa un grupo de cristianos, sino que designa a todos los cristianos, un adjetivo que califica a toda la Iglesia. Y este adjetivo catholicos proviene de la expresión kata holos, que quiere decir según todo. Es decir, que la Iglesia es católica porque acoge a todos los seres humanos. Y también porque la Iglesia anuncia que todos los aspectos del ser humano, todo lo que nos hace humanos, ¿no?, ha sido asumida por Cristo y ha sido redimida. Todos los seres humanos y todo en el ser humano ha sido salvado. Todo excepto, obviamente, el rechazo de Dios, que es el pecado. Un punto fuerte del sistema gnóstico, que hay que conceder, los gnósticos en esto tenían un punto fuerte, es que ofrece una explicación racional a la existencia del mal. ¿Cómo puede existir el mal en el mundo si decimos que ha sido creado por un Dios bueno? Y la respuesta del gnosticismo es que el mundo no ha sido creado por un Dios bueno, sino por un demiurgo chapucero. Según los gnósticos, el mundo es malo, y este es el precio que pagan por su teoría sobre el mal. Explican lógicamente el origen del mal, pero a precio de decir que el mundo es malo y que la única salvación, por lo tanto, posible es escapar del mundo. Ireneo también afronta el problema del mal, pero sin negar la bondad de la creación y de su creador. Ireneo afirma que Dios creó un mundo bueno, pero no perfecto. El mundo está incompleto, abierto a que el ser humano lo transforme. El propio ser humano debe evolucionar como persona, pero también como especie. La humanidad ha sido creada como un bebé, como un infante que debe crecer y alcanzar madurez. Según Ireneo, nuestros primeros padres pecaron porque eran unos inmaduros, unos críos que fueron fácilmente engañados por el diablo. Y así se introdujo el mal en el mundo. El mal es una consecuencia del pecado, pero el pecado a su vez es una consecuencia de la debilidad natural del ser humano. Como cualquier otro cristiano, Ireneo afirma que Jesucristo vino a redimirnos del pecado, pero añade algo muy original. Jesucristo también vino para destruir la muerte y conducirnos hacia la plenitud, que es nuestro destino final. Es decir, no solamente Jesucristo nos salva de lo malo, sino que nos aboca a algo bueno, que no es simple librarnos del pecado, sino que es un paso más en la evolución de la humanidad. Hasta hace unas pocas décadas, cualquiera que hubiera propuesto lograr la inmortalidad hubiera sido tachado de loco. Actualmente, sin embargo, existen iniciativas científicas muy bien dotadas económicamente que investigan cómo retrasar la muerte y prolongar la vida de forma indefinida. Imaginemos que tengan éxito. Nos encontraríamos con dos problemas. El primero es que estas técnicas no podrían aplicarse a toda la población, pues llegaría a un punto en que no habría sitio ni recursos para todos. Si nadie se muere, aquí se va acumulando el personal y llegaría a un punto en que no cabríamos. Pero concedamos que este primer problema se pueda solventar, por ejemplo, colonizando otros planetas. Aún así, nos encontraríamos con un segundo problema que es insoluble. Al cabo de unos pocos siglos, a lo más, esta vida resultaría insoportablemente aburrida. Ireneo, por supuesto, no especuló con estas fantasías de ciencia ficción, pero era consciente de que los humanos no podemos lograr la plenitud para la que hemos sido creados en las condiciones de esta vida. Incluso si no existiese el mal en el sentido del dolor, el odio. No, estamos hechos para algo más. Y es aquí donde el de Lyon nos presenta a Jesucristo. Y lo hace proponiendo un atrevido y original experimento mental. Se pregunta, ¿se hubiera encarnado el Hijo de Dios si el hombre no hubiera pecado? Imaginemos, ¿no?, que, bueno, aunque los humanos somos así de débiles y tal, que nadie hubiera pecado, ni el primero ni el último, que no existiese el pecado. Y por tanto no hubiera habido necesidad de redención del pecado. Se habría producido la encarnación, se hubiera encarnado el Hijo de Dios, se hubiera hecho hombre. Y Ireneo responde que sí. Desde antes de crear el universo, el Padre había planeado que se introdujera en el mundo su Hijo, para así, asumiendo él todo lo humano, conducirnos al siguiente nivel, al reino de Dios. Y ahí cada hombre y mujer empezaría una vida que sí tendría las características de ser disfrutada eternamente, por más que esto nos resulte imposible imaginarnos ahora cómo puede ser eso. Aunque no hubiera existido el pecado, Cristo habría muerto, asumiendo de este modo nuestra mortalidad, y con su resurrección la habría transformado, conduciéndonos así a los humanos y a toda la creación al reino definitivo de Dios. Lo que hizo el pecado fue complicar las cosas, ¿no? En lugar de ser Jesús, en lugar de ser acogido por una humanidad agradecida entre aplausos y pasar una vida feliz y finalmente morir en su cama rodeado de sus discípulos, que por cierto es así como murió el Buda, el Hijo de Dios fue clavado en una cruz. Pero la resistencia humana a ser conducido hacia la luz no hizo abortar el plan original del Señor. Lo que sucedió es que el coste de la redención se disparó. Ahora el Hijo de Dios tenía que sufrir la agonía de la cruz, morir de una manera terrible. Pero aún así, Dios no cambió su plan, o por lo menos la finalidad de su plan. El destino de la humanidad es el destino que Dios había planeado desde el principio de los tiempos: vivir en una eterna comunión, en la eterna comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Mientras que los gnósticos pensaban que era indigno del Hijo de Dios asumir la naturaleza humana, la Iglesia, por boca de Ireneo, defendió que no hay nada indigno en el ser humano, excepto el rechazo voluntario de Dios, que es el pecado. Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, excepto el pecado. Y para poder incluso asumir el pecado, padeció sus consecuencias en su pasión y en su muerte. Y así, asumiéndolo todo, todo lo redimió y lo transfiguró en resurrección. Así Dios cumplió en Jesús su plan original de abrir para todos los humanos el acceso a una comunión con Él. El punto que Ireneo quiere demostrar con todo este experimento mental es que la salvación no solo es una liberación del mal, somos liberados del mal para un bien que solo podemos empezar a imaginar. Un bien que no es solamente vivir bien en este mundo, liberados del odio, liberados de la injusticia, sino dar un paso más. No solamente somos liberados del mal, somos liberados para un bien que en este mundo apenas podemos imaginar. Cristo no ha venido solo para redimirnos del pecado, sino para conducirnos a una vida de comunión con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Y ahora sí, entendemos la frase más famosa, que yo creo que mucha gente lo ha oído ya, la frase más famosa de Ireneo, que dice así: la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Dios solo quiere la plenitud humana. Ireneo, pero esta plenitud solo se puede lograr en la visión de Dios. Ireneo mostró que la salvación ofrecida por la Iglesia no es menos que la propuesta por los gnósticos. Al igual que ellos, los cristianos aspiramos a la plenitud, al pléroma, a la plenitud de vida en la visión de Dios único y trascendente. Es más, afirmamos que cada uno de nosotros hemos sido creados para ocupar un lugar dentro de la eterna comunión del Dios uno y trino. Pero para ello no es necesario escapar de la realidad. Todo lo contrario, somos invitados a comprometernos en el mundo. Ireneo denuncia de este modo como malsano el deseo de escapar del mundo, que se manifestaba en los gnósticos, entre otras cosas, como el rechazo de la comunidad concreta de hombres y mujeres imperfectos que formamos la Iglesia. Ellos querían formar su grupo de élite y no mezclarse pues, con gente, muchos de ellos desagradables, que estaban y estamos en la Iglesia. No, no, formar su grupito. No, no. Y Ireneo dice, no, la Iglesia somos todos. Y la Iglesia es católica, es decir, universal. Aquí cabe todo el mundo. Y cabe todo lo que es humano. La comunidad cristiana real, con sus grandezas y miserias, es el cuerpo de Cristo. La llamada a formar una élite que escape de su mediocridad es una tentación. Y no solo en el siglo II, también ahora. Hoy, por ejemplo, algunos católicos se sienten atraídos por grupos, ¿no?, que dicen estar en posesión de supuestas revelaciones secretas, ¿no?, comunicadas por la Virgen o por quien sea, y que bueno, pues solamente ellos conocen y que nosotros pues, no estamos en ese secreto, ¿no?, el resto de la Iglesia, o que sostienen que el Papa es un impostor y que la sede de Roma en realidad está vacante, cosas así. Internet y las redes sociales les han dado alas. También otros grupos sienten una atracción morbosa por el secretismo. Y es verdad que en la antigüedad existió lo que se llamaba la disciplina del arcano. La disciplina del arcano que dice que los cristianos hacían promesa de no comunicar ciertas cosas que vivían en la liturgia. Por ejemplo, que comíamos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque si esto se decía por ahí a gente que no conocía la Iglesia, pues se podían pensar, por ejemplo, que los cristianos éramos caníbales y circulaban rumores de que los cristianos se comían a los niños, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues es verdad que hay que ser discretos con ciertas cosas de la Iglesia, pero el secretismo nunca ha sido la norma en la Iglesia católica. La Iglesia católica predica, y la Iglesia cristiana, es una Iglesia pública, que dice en público lo que cree. Lo que ves es lo que hay. Y lo hace convocando a todos. Como dijo bellamente el Papa Francisco en las últimas jornadas mundiales de la juventud celebradas en Lisboa, cito, «Amigos, quisiera ser claro con ustedes. En la Iglesia hay espacio para todos. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos. Jesús lo dice claramente. Vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores. Todos, todos, todos. Repitan conmigo, cada uno en su idioma. Todos, todos, todos». Cierro la cita, esto lo dijo el Papa en una reunión con miles y miles de jóvenes. Frente a propuestas esotéricas, elitistas o sectarias, la Iglesia se presenta como católica, es decir, universal, abierta a todas y a todos, sin nada que esconder, incluso nuestro pecado, ahí está. Pero hemos sido redimidos por Jesucristo, que ha compartido con nosotros todo excepto el pecado. Y os dejo, como siempre, con la pregunta. ¿Existen grupos hoy, tú crees, que tengan algunas características de los gnósticos? Y siendo más autocríticos, ¿hay algo de gnóstico en mí? ¿Hay algo de gnóstico en mi relación con la Iglesia? Nos despedimos de hasta la semana que viene, en el que ya sí hablaremos de Arrio y de Nicea.